Bienvenido a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por IA. Soy Alex y hoy estoy aquí con Jordan para desglosar los resultados del primer trimestre de Chevron. Antes de comenzar, tengo que incluir un aviso importante: este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Ahora, Jordan, ¿qué tal estos números de Chevron?
Excelente forma de empezar, Alex. Chevron acababa de publicar $2.20 mil millones en ganancias netas, o $1.11 por acción, pero lo realmente interesante es que los ingresos ajustados fueron de $2.80 mil millones o $1.41 por acción. Eso muestra que hubo algunos cargos únicos en la mezcla, pero operacionalmente, el negocio se vio bastante sólido.
Exactamente. Y lo que me llama la atención es el flujo de efectivo. Generaron $7.10 mil millones en flujo de efectivo operativo en el trimestre, excluyendo el capital de trabajo. Eso es bastante robusto, especialmente considerando que el mercado ha sido bastante volátil.
Sí. Y aquí está donde se pone interesante, Alex. Eimear Bonner, la directora financiera, mencionó que aproximadamente $3 mil millones de eso provino de efectos de tiempo desfavorables. Básicamente, los precios de las materias primas se dispararon en marzo, lo que afectó sus posiciones derivadas y evaluaciones de inventario.
Es un buen punto de educación para los oyentes. Los efectos de tiempo son esas ganancias o pérdidas no realizadas que surgen cuando los precios suben o bajan rápidamente. Es técnico pero importante entender. Ahora hablemos de lo realmente importante aquí, la orientación. Chevron mantuvo sus gastos de capital en $18-19 mil millones para 2026 y reafirmó el crecimiento de producción del 7 a 10%.
Eso es una gran noticia. En un momento en que el mercado es increíblemente incierto, con el conflicto en Oriente Medio afectando los suministros de energía globales, Chevron está diciendo: no estamos cambiando nuestro plan. Es disciplina. Eso es lo que Michael Wirth enfatizó una y otra vez en la llamada.
Absolutamente. Y hablando de Oriente Medio, esa fue una pregunta importante. Nel Mehta de Goldman Sachs le preguntó a Michael cómo piensa sobre este conflicto después de 44 años en la industria. La respuesta fue fascinante porque, esencialmente, dijo que es demasiado pronto para hacer cambios drásticos.
Correcto. Michael fue bastante honesto al decir que no sabe exactamente cómo se verá el nuevo equilibrio en el mercado energético una vez que se resuelva el conflicto. Pero enfatizó que, sin importar lo que suceda, Chevron seguirá siendo disciplinado con el capital, buscará activos de bajo costo y mantendrá su balance sheet fuerte. Eso es lo que ha funcionado a través de ciclos anteriores.
Ahora pasemos a algo que creo que fue un punto destacado importante: la integración upstream-downstream. Arun Jayaram de JP Morgan preguntó sobre cómo la adquisición de GES les está permitiendo capturar valor a través de su cartera integrada de refinerías.
Oh, esto es genial, Alex. Michael explicó que antes solían poner solo alrededor del 15% de crudo de patrimonio en sus refinerías. Ahora, esperan estar en más del 50% en Estados Unidos en el segundo trimestre, y sobre 40% en Asia. Eso es un cambio masivo.
¿Y por qué importa eso? Bueno, en mercados tensos como ahora, poder dirigir tu propio crudo a tus propias refinerías cuando el acceso al crudo es difícil es enormemente valioso. Es un colchón competitivo real.
Exactamente. Michael dio ejemplos específicos de cómo están moviendo crudo de TCO, Guyana, Permiano y Venezuela a través de sus sistemas refinados. Es optimización completa de la cadena de valor. Dicho esto, no cuantificaron el valor exacto que están capturando, pero dijeron que es significativo y continuará.
Pasemos a Venezuela, porque hubo algunas actualizaciones interesantes allí también. Chevron amplió su participación accionaria en varios proyectos de joint venture con PSA, incluyendo el proyecto Ayacucho 8.
Sí, pero aquí está el punto importante: todavía están en modo de recuperación de deuda. Michael dijo que Virag Borkataria, que comenzaron el año con aproximadamente $1.50 mil millones en cuentas por cobrar, pero a este ritmo de precio, esperan pagarlas por completo en 2027.
Eso es significativo porque una vez que recuperen esa deuda, podrán comenzar a pensar en capital incremental para Venezuela. Pero por ahora, están esperando para ver cómo se desarrollan los términos fiscales y la claridad contractual. Es un enfoque prudente.
Totalmente. Y luego está el proyecto de energía exclusivo con Microsoft en Texas Occidental. Esto es realmente innovador porque Chevron está entrando en un nuevo negocio, generar electricidad para consumidores corporativos importantes.
Michael mencionó que han enviado un permiso de aire, han asegurado turbinas grandes y pequeñas, han seleccionado un EPC y están negociando acuerdos definitivos. Esperan un FID, eso es una decisión de inversión final, más adelante este año.
Lo que me interesa es que dijeron que esperan entregar velocidad, escala y diferenciación, pero también permanecerán disciplinados en los rendimientos. Eso sugiere que están viendo un acuerdo que funciona tanto para Microsoft como para Chevron. Es un buen equilibrio.
Ahora una pregunta más técnica pero importante sobre TCO, el consorcio del oleoducto Caspian. El rendimiento fue excelente en el primer trimestre, excediendo la capacidad nominal.
Sí, Betty Jean de Berkeley's preguntó sobre eso. Chevron dijo que TCO está produciendo por encima de 1 millón de barriles equivalentes de petróleo por día. Eso es impresionante porque muchos podrían pensar que es un activo maduro. Pero con el trabajo de mantenimiento, la nueva configuración de debottlenecking del año pasado y el control centralizado optimizado, están encontrando nuevas formas de exprimir más producción.
Y en cuanto a las negociaciones de contrato de concesión con Kazajstán, Michael dijo que están progresando bien pero que actualizarán a los inversores más adelante este año.
Exacto. Después de 33 años creando valor, ambas partes quieren hacer un acuerdo que funcione. Eso sugiere que probablemente sea constructivo.
Pasemos al LNG. Lucas Herman preguntó sobre la flexibilidad en la cartera de Chevron para aprovechar el reciente aumento de demanda y precios de mercado apretado. Michael explicó que tienen aproximadamente 16 millones de toneladas por año de capacidad, principalmente de Australia, con 80% vendidas bajo contratos a largo plazo vinculados al petróleo y 20% en el mercado spot.
Y eso es importante porque cuando los mercados spot se vuelven muy fuertes, como ha sucedido recientemente, obviamente querrían más. Pero el 80% de contratos a largo plazo está bien para los ciclos generales. Lo emocionante es que acaban de vender su primer cargamento de LNG basado en Estados Unidos a Europa en precios spot.
Eso es un gran hito. Significa que para 2030, esperan tener 4 millones de toneladas métricas adicionales del LNG de Estados Unidos, llevándolos a 20 millones de toneladas anuales totales. Eso es un crecimiento real.
Y en términos de química, Manav Gupta de UBS preguntó sobre cómo se benefician de los márgenes de polietileno que aparentemente se están moviendo hacia territorio de mejor que mitad del ciclo nuevamente después de alcanzar niveles históricamente bajos.
Michael explicó que a través de Chevron Phillips Chemical y GS Caltex, tienen exposición importante al craqueo. Y el punto clave es que están usando etano de bajo costo en América del Norte. Cuando los márgenes de la cadena de olefina suben, como está sucediendo ahora, esos activos generan efectivo realmente fuerte.
Ahora, aquí hay un tema que creo que es importante para los inversores entender, el dividendo. Eimear mencionó que acaban de aumentar el dividendo por el 39 año consecutivo. Eso es extraordinario en un momento en que muchas empresas están siendo más cautelosas.
Y dijeron que están manteniéndose disciplinados con el programa de recompra de acciones, manteniéndolo en el rango de $2.5-3.000 millones por trimestre. No se están volviendo procíclicos a precios más altos. Eso es sabio.
Es el enfoque clásico de Chevron, retorno predecible a los accionistas a través del ciclo, no reaccionar exageradamente a las fluctuaciones de precios a corto plazo.
Una última cosa que me pareció importante fue la conversación sobre California. Geoff High preguntó sobre cómo están ayudando a abastecer el mercado de California, que es crucial pero ha estado bajo presión.
Michael fue bastante franco al decir que las políticas energéticas de California durante décadas han generado un declive en la producción. Refinerías están cerrando. Producción ascendente está disminuyendo. En un momento en que el mundo necesita energía confiable, California está confiando en importaciones.
pero están haciendo lo que pueden, usando la exención de la ley Jones para mover petróleo desde el Golfo, usando la ley de producción de defensa para traer producción de plataforma Irene en línea. Es el máximo que pueden hacer dentro de los parámetros de política actuales.
Dicho todo esto, ¿cuál es la conclusión para los inversores? Chevron está operando muy bien. Su cartera es diversa. Sus márgenes de refinería están siendo optimizados. Tienen visibilidad hasta 2030 con activos que ya están operando. Están siendo disciplinados con capital. Y están devolviendo efectivo a los accionistas a través del ciclo.
Los riesgos, por supuesto, incluyen la volatilidad continua en Oriente Medio y cómo eso podría afectar los precios del petróleo y gas a largo plazo. Pero en términos de la calidad de la ejecución de Chevron, es sólido.
Un punto importante antes de terminar, la mayoría de esto se basa en $70 Brent como precio de referencia. Si vemos precios más bajos durante más tiempo, algunos de estos números cambiarían. Si vemos precios más altos, bien, hay un lado positivo.
Totalmente de acuerdo. Y ahora, Jordan, creo que es momento para nuestro aviso de cierre.
Tienes razón. Todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida.
Eso es. Gracias por escuchar Beta Finch. Este fue nuestro análisis del First Quarter 2026 de Chevron. Para obtener más información, visite chevron.com. Mantente seguro, mantente informado, y te veremos en el próximo trimestre.
Hasta luego, oyentes.
Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.